Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Activista de la conciencia.
Ajá, seguramente de algo se debe tratar con lo que está diciéndonos Silvio Rodríguez aquí en la apertura de la columna de nuestro querido amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlito?
¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días, compañera Gabriela, compañeras y compañeros de Argentina y el resto del continente americano. Un abrazo para todos ustedes de acá, del Gualmapu. Sí, del sur de Chile, con bastantes noticias, bastante complejas, por supuesto, después de esta colusión de papeles, después de estas farmacias populares iniciadas por un alcalde de tendencia política de izquierda, Jadwe. Una de sus actitudes bastante hábiles, yo lo felicito, puesto que cuando yo viajaba a Argentina, compañeras y compañeros, teníamos que mirar, y mirábamos sorprendidos, el valor de los medicamentos, a precio de farmacia, ¿no? A precio de la empresa privada en Argentina. Y eran, pero unos precios, entre comillas, increíblemente económicos comparados con los valores que pagamos en Chile. Pues bien, se ha desatado bastante una controversia con respecto a los sectores neoliberales, ¿ya? Que quieren que esto no exista, que las farmacias populares se extingan y vuelva todo a, supuestamente a manos de los privados y aquí esto sea nuevamente el campo de cultivo para la usura, ¿ya? Y el desmembramiento y la negación de un derecho que es el derecho a los remedios, a la medicación. Bueno, pero vamos con mi columna. En Chile hace más de 4 décadas se ha minimizado el rol del Estado como agente productor y redistribuidor, como así también su capacidad de regulación. Este país, aún teniendo un ingreso per cápita, algo así como $19,000 anuales, algo mentiroso, ¿no? Porque es muy mentiroso, también registra altos niveles de desigualdad y los servicios sociales caros y privatizados, tal como les comentaba con respecto a lo de las farmacias. El Estado subsidiario implica delegar en el sector privado todas las decisiones económicas y de inversión importantes, la innovación, la educación de calidad, el desarrollo de las pymes, pequeñas y medianas empresas, ya que quedan en la práctica en el terreno de nadie. Y uno de los fundamentos del neoliberalismo económico y político es el concepto de Estado subsidiario, es decir, la noción que el Estado debe derogar o automutilarse en su función económica y productiva, en favor del otorgamiento de la primacía al mercado y al capital privado, en la asignación de los recursos, en la distribución de los beneficios del desarrollo, y la subsidiariedad del Estado ha sido instalada por los ideólogos neoliberales entre los artículos de fe intocables del modelo neoliberal de desarrollo y en algunos casos incluso inscrita en los textos constitucionales a fin de asegurarse su intangibilidad política y jurídica. El principio subyacente parece ser el de mientras menos Estado, mejor, siempre bajo la preciosa afirmación de que toda empresa pública es deficitaria y ineficiente por naturaleza, y lo que evidentemente es un prejuicio ideológico y una afirmación política, sujeta a discusión. En la definición neoliberal del Estado se acuñó el concepto que el Estado subsidiario fue consagrado como el principio constitucional en el sistema chileno bajo el directo auspicio de una dictadura militar. Sigue pesando como una ancla que impide al Estado recuperar un rol activo y ejecutor y responsable y emprendedor. El Estado subsidiario y el modelo neoliberal fue implantado en Chile mediante el único método político que asegura la ausencia de oposición eficaz al sistema, es decir, el golpe de Estado y la violencia de la imposición de una dictadura militar, lo que es el mejor, no es el mejor certificado de nacimiento para un modelo en desarrollo. Aquí me detengo y les digo, compañeras y compañeros argentinos, ustedes están en la decisión de bien meter la cabeza dentro de la guillotina del neoliberalismo, la cabeza y algo más que cuelga más abajo, ¿ya? O bien mantener su estado tal como está y, por supuesto, no meterse en camisas de once varas y después que seamos, entre comillas, reconocidos mutuamente como los más pelotudos del cono sur. Déjenme ser por mientras que nosotros los chilenos seamos los pelotudos número uno y ustedes, compañeras y compañeras, no lo intenten, por favor. Principios y fundamentos del Estado subsidiario. Claridad para todos los compañeras y compañeros, ¿eh? Sobre todo aquellos peronistas que andan por ahí hablando vinagreras ya y diciendo que no, que quieren mercado. Bueno, ahí tienen. Principios y fundamentos del Estado subsidiario. El Estado es esencialmente ineficiente y debe dejar que las actividades productivas queden en manos de la empresa privada, la cual es esencialmente eficiente, más eficiente según ellos, ¿no? El Estado debe otorgar el máximo de libertad posible a la libre iniciativa privada y por tanto despojarse de todas aquellas actividades en las que el mercado es más eficiente. Y el Estado debe reducirse a las funciones esenciales de la defensa de la seguridad y la administración general de las políticas sociales, paliativas y supletorias. Eso es lo que tiene que hacer el Estado y nada más. Algo me parece que pasó por ahí en una década perdida, pasó esto en Argentina, ¿no? Algunos no lo recuerdan. Para todas y todos aquellos que sueñan con un futuro particular alineado con algo de individualismo, el modelo económico liberal es un paraíso posible, del cual el pensamiento reaccionario ha tentado cuanta enferma cabecita que pretende salir a vivir la felicidad personal. El tipo de Estado no termina con la pobreza. Este tipo de Estado no acaba con la pobreza. Por el contrario, la agudiza y convierte a las capas sociales medias en medio más pobres también, ¿no? Relato. Esta es una historia que les voy a contar. Sentados en la sala, los 30 beneficiarios del programa X esperan ansiosamente que su proyecto se concrete. Son casi 500 mil pesos, algo así como $1,000 en aquellos años, los cuales se convertirían en herramientas o mercaderías para iniciar un negocio o taller o emprendimiento. Lo que ellos no saben es que el gestor del programa se llevará la cantidad no despreciable de 250 mil por cada uno de ellos. Es decir, en un mes él facturará 7.500.000 por 10 horas de trabajo, de los cuales 100.000 pesos a cada uno de sus colaboradores le menguarán y le quedará apenas 7 millones de pesos. Es decir, se quedará con 7 millones y seguro que el conglomerado le exigirá un milloncito para la candidatura de alguien y seguirá siendo un buen negocio para él solamente. Los 30 beneficiarios esperan, tras una tediosa charla, exponer sus proyectos, pero nadie advirtió que esos proyectos no eran más excusas para obtener dinero. Dinero para pagar deudas o para soñar un rato con un futuro inexistente. El hombre bajito del fondo explicó que habría cambiado su proyecto de taller de carpintería, de reparación de muebles, y optaría mejor por vender ropa usada. Nadie reparó que ya eran más de 15 de los que ya se dedicarían a vender ropa usada. ¿Qué importa? La mujer de los anchos brazos insistió que necesitaba mercadería, trasladando a pedales en 15 kilómetros de distancia el pescado fresco. Ella necesitaba comprar un triciclo y el resto solamente mercadería. Mercadería que era pescado fresco, tal como les digo. Pero, ¿se le va a descomponer?, preguntó uno de los asistentes. Nadie dijo nada. Solamente el silencio, respondió. Y ustedes solamente pueden escuchar. Y se les voy a decir lo que dijo este silencio. ¿Qué importa? Si en unos pocos días ella va a vender el triciclo, el pescado, ¿qué interesa? Ella seguirá siendo pobre y nadie pedalea hacia el centro de la pobreza en un triciclo de mierda, ¿no? Tal vez existan muchos programas sociales donde los pobres insistan en quebrar su condición y jamás descubran que estos son precisamente para ser más y más pobres. Y las nuevas derechas o añejas izquierdas entienden que que sin los pobres ellas no son nada, ya que en época electoral estos son sus clientes y durante su gestión son verdaderos conejillos de indias para sus programas, donde se alimenta el emprendimiento personal y se reniega del emprendimiento colectivo, donde la religión del mercado, el neoliberalismo, cala profundo su estaca y corrompe a las masas, corrompe a este pueblo que se niega a organizarse, compañeras y compañeros. Bueno, no sé qué opinas tú de esto que les acabo de contar a mis amigos acá del Club de la Pluma, Norberto.
Tenemos ambos pueblos todavía tenemos cosas por aprender, ¿no? De un lado, aquellas conquistas sociales que permitieron a muchos sectores salir de la exclusión, como ha ocurrido en Argentina en estos más de 10 años. Y por el otro, la persistencia, la insistencia y la no claudicación de parte de muchos luchadores como vos y como muchos compañeros tuyos para lograr eso que nosotros hemos alcanzado y defenderlo con uñas y dientes y con el alma y la vida si es necesario. Yo creo que ambos pueblos tenemos que todavía continuar aprendiendo de nosotros, de todos nosotros, todas estas cosas que nos van enriqueciendo.
Compañero, quería antes de terminar esta columna, dedicar en parte unas palabras a algo que sucedió allá en Tel Aviv, exactamente hace unos días atrás, con una compañera militante de los consejos de los comités comunistas de Chile, miembro, por supuesto, de un sector sindical de la rama femenina del SITECO, del Sindicato de Trabajadores del Cobre, la cual ella se llama Viviana Wood, una compañera muy activa, muy militante, muy activista por lo demás, ¿no? Que más allá de militante, ella es una activista muy comprometida. Ella viajaba a un seminario de mujeres trabajadoras que ocurría en Medio Oriente, el avión hizo escala en Tel Aviv y ella, por supuesto, por tener un apellido sirio, fue detenida por la Mossad, los servicios secretos israelíes, por casi cuatro horas la interrogaron. Brutalmente, los interrogatorios fueron bastante complejos, ¿ya? En la cual se le preguntaba por su apellido, sus ancestros, sus abuelos, se le preguntaba por qué estaba ahí, y lo más complicado fue la pérdida de su equipaje, la demora que ocurrió con esta compañera y el trato vejatorio que hay, imagínate, con una compañera chilena, por supuesto, que lleva solamente el apellido, sus abuelos eran sirios, que fue, entre comillas, vejada por el régimen sionista allá en el aeropuerto de Tel Aviv. Recuerdo, sí, que los aeropuertos son tránsitos de todo el mundo y lamentablemente por el solo hecho de tener un apellido palestino, de tener un apellido sirio, de tener un apellido iraquí, de tener un apellido saharaui, de tener un apellido que denoste, ¿me entiendes? O sea, más bien dicho, que altere a estos canallas que son los sionistas, hace que esta compañera haya tenido este mal pasar en esas tierras, ¿me entiendes? En las tierras robadas de Palestina, es decir, en Tel Aviv.
Y como muchas veces ha reiterado nuestro compañero Manu Pineda, la comunidad internacional sigue haciendo silencio, no actúa, la comunidad internacional no actúa para frenar estos genocidios por parte del nazisionismo israelí, no actúa para frenar definitivamente la ofensiva contra todos los seres humanos que llevan adelante estos asesinos con carnet. Y no hace nada la comunidad internacional. ¿Qué espera?
Bueno, en todo caso está dicho, y sea mi paso y mi solidaridad con todos los compañeros de SITECO, con todos los compañeros de los comités comunistas de Chile y por supuesto con todo y todos los descendientes sirios, palestinos, libaneses y saharauis que se encuentran por estas tierras aquí y al otro lado o allá en de los Andes.
Compartimos compañera y compañera. Te mandamos un fuerte abrazo, Carlitos.
Un abrazo para ustedes y bueno, nos estaremos viendo el próximo domingo. Muchas gracias.
Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna aquí en el Club de la Pluma desde Villarrica, Chile. Realmente escuchar esto que recién acaba de mencionar Carlos Maciocchi no hace más que acumular, al menos en mí, muchísima furia contra el sionismo. En fin.